AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 minutos aquí en el noticiero del mediodía de Radio Martí, segunda media hora. Hoy me acompaña Eduardo Luján, la producción de Elena Rodríguez, la dirección técnica de Juan Pendaz. Soy José Luis Ramos. Continúa usted en sintonía con Radio Martí. Está escuchando el informativo del mediodía y vámonos con algunos titulares. Las conversaciones entre gobierno de Nicolás Maduro y oposición venezolana concluyen en Noruega sin acuerdo, pero con la voluntad de seguir buscando solución a la crisis. La Comisión Justicia Cuba solicita a la Organización Demócrata Cristiana de América respaldo para juzgar crímenes de la dictadura castrista. Se ha agudizado la escasez de carne de cerdo, esto es en los mercados estatales de Ciego de Ávila y Santa Clara. Y el gobierno de China ha aumentado la represión contra activistas de los derechos humanos en vísperas del aniversario de la masacre de Tiananmen. En breve estaremos también señalando lo que está sucediendo en Colombia con la Corte Constitucional y el fallo que ha dado el caso de Iván Duque. En breve, acá en el noticiero, 12:31 minutos. Pero hay noticias que tienen que ver con Cuba y así iniciamos esta otra media hora de noticias.
Ha sido puesto en libertad el opositor cubano Rolando Rodríguez Lobaina, después de ser amenazado por la policía política. Arián González es quien ofrece los detalles.
La seguridad del Estado liberó el miércoles al periodista independiente Rolando Rodríguez Lobaina, director de la agencia de audiovisuales Palenque Visión, a quien habían detenido en el vedado La Habana. Según relató Lobaina a Radio Martí, fue amenazado fuertemente por oficiales de Villa Marista, el cuartel general de la policía política.
De varios motivos. Mis relaciones con el patriota cubano Santiago Álvarez, mis constantes contactos con varios miembros de la resistencia pacífica dentro de la isla, pero lo cierto es que a esta agenda y a este aspecto de amenaza de un expediente engrosado se suma la probable sanción del delito también de la ley 88, que esto no es un juego. Hay una amenaza, van a haber más acciones y van a haber encarcelamiento. Es no me voy de Cuba, voy a estar aquí y estaré sujeto a las sanciones que sea.
Rodríguez Lobaina regresó a Cuba el domingo 26 de mayo. Durante 5 años dirigió la producción de reportajes y documentales de corte político y social desde Cuba para Radio Televisión Martí. Reportando, Ariane González para Radio y Televisión Martí.
Te seguimos contando cómo está el mundo. 12:33 minutos. Sindicalistas independientes atribuyen el fatal accidente laboral ocurrido el martes en Santi Espíritus a la obsolencia y la falta de mantenimiento del equipo que explotó dejando una mujer muerta. Ha investigado Yolanda Huerga y aquí está su crónica.
Una trabajadora falleció este martes a causa de un accidente ocurrido en la empresa Industria Cárnica Toricuba de la provincia de Santi Espíritus al explotar el generador de vapor por el aumento de la presión interna en la unidad empresarial de base Industria Cárnica Toricuba de Guasimal.
Estaban dando un matutino, la señora entró a poner su cartera y en ese momento explotó la caldera.
Narra la sindicalista espirituana Keyarelis Fernández Perdigón, quien estuvo presente en el lugar, mientras que Mildred Águila, trabajadora de la misma empresa, se refiere a los comentarios de los trabajadores.
Eran calderas viejas y que se han parado y eso, pero que no estaban óptimas.
Ahora el Ministerio del Interior investiga las causas del accidente que provocó el fallecimiento de Maite Toledo Pérez, de 51 años, pero sindicalistas independientes atribuyen el siniestro a la existencia de un ambiente de trabajo y procedimientos no seguros.
Las calderas de vapor por lo general trabajan con agua. La magnesia va tupiendo esos tubos y llega un momento en que esas calderas necesitaban un mantenimiento y no se le da. En ejemplo, el reloj no está trabajando bien, como no van a dar mantenimiento, no viene a la brigada y lo cambia. Además, el reloj cuesta, eso es indivisa.
Carlos Reyes, desde Cruces.
En la falta de recursos ellos estiran y de ahí suscitan los accidentes, porque una caldera no va a explotar. Tiene que ser que haya una mala maniobrabilidad del operador.
El director adjunto de la empresa, Boris Rodríguez, explicó a la prensa oficial que la explosión provocó daños de consideración a la fábrica, pero no hubo otros daños humanos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
En Radio Martí, 12:34 minutos, son más noticias.
El Colegio de Abogados Cubanoamericanos, CABA, por sus siglas en inglés, abordaría hoy el tema de la comercialización de los profesionales cubanos de la salud como una de las fuentes principales de obtención de divisas del régimen de La Habana. En el sur de la Florida, Ricardo Quintana conversó al respecto con María García y Condis Bolmari, ejecutivas de CABA.
El régimen se queda con más del 85% del sueldo de los médicos en misión, una forma de esclavitud moderna en opinión de abogados de origen cubano.
Y lo que estamos haciendo este año es una serie de paneles donde estamos hablando sobre las diferentes cosas que están pasando con la comunidad cubana y tópicos que podemos ayudar a avanzar la conversación. So, tuvimos uno sobre la constitución cubana y el referéndum que tuvo hace unos meses en la isla, y ahora estamos hablando sobre el tema de los doctores cubanos.
CABA se ha sumado así a otras denuncias de la situación de miles de médicos cubanos que son enviados a misión de colaboración para el beneficio económico del Estado.
Y parte de nuestra misión es promover y proteger a los derechos humanos de los cubanos en la isla y insistir que el gobierno cubano y otros respete las leyes internacionales sobre los derechos humanos. Cuba recibe más de 8 mil millones de dólares por sus misiones médicas internacionales, es decir, un casi 50% del presupuesto nacional de Cuba entra ese dinero en las espaldas de los médicos cubanos, de los profesionales que están laborando fuera de la isla.
El encuentro tendrá lugar en el bufete Holland & Knights en el centro de Miami. Prestigiará esta reunión el abogado Samuel Durbin, representante de cuatro médicos cubanos que en noviembre pasado demandaron en Miami a la Organización Panamericana de la Salud, a la que acusan de haber facilitado la red de tráfico humano y esclavitud que, a su juicio, había detrás del programa Más Médicos en Brasil.
El músico de origen cubano Amaury Acosta continúa sus preparativos para el lanzamiento de su próximo disco, Unity is Power. Desde New York, Carmen María Rodríguez informa.
Elogiado por su técnica y conocimiento, ambas cualidades hacen de Amaury Acosta un maestro. Esto según críticos y conocedores del lenguaje contemporáneo de la música. Amaury Acosta, nacido en Nueva York y siendo aún muy joven, abarca las tendencias de Latin Jazz y suma a estas lo que es conocido como la fusión. Amaury Acosta también afirmó cuánto ha disfrutado pudiendo compartir con sus homólogos en Cuba.
Yo he estado en Cuba dos veces y toqué en la fábrica de arte el año pasado. Vi el gran grupo de rumba Usain de Monte en el Diablo Tum Tum. Me encanta La Habana.
¿Te encanta?
Sí.
En su 500 aniversario.
Sí.
Al hablar de su carrera, el maestro Acosta prepara el lanzamiento de su disco Unity is Power, La Unidad es Poder, al que se suman no solo Acosta, sino también una larga lista de talentosos músicos cubanos como Axel Tosca, Michael Baleano, Pedrito Martínez, Mauricio Herrera, entre otros. El que desee darle seguimiento a la música de Amaury Acosta puede hacerlo visitando kingclave.com y ambas letras, King Clave con K. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Dos noticias en progreso. El hombre que se prendió fuego ayer frente a la Casa Blanca falleció debido a la gravedad de las heridas que sufrió. Así está informando el Servicio de Parques Nacionales, que gestiona el lugar de los hechos. El hombre fue identificado como Arnaz Gugda, tiene 33 años y reside en Maryland. Entre tanto, el joven sospechoso de haber colocado una bomba la pasada semana en el centro de la ciudad de Lyon, en Francia, cuya explosión ocasionó al menos 3 heridos, pues ha confesado a los investigadores haber cometido lealtad al Estado Islámico. Hoy en Cuba, ya está conmigo aquí en el estudio Tomás Cardoso, y de 2 a 3 de la tarde usted lo puede escuchar en su programa. ¿Qué trae usted para nuestra audiencia como un avance?
Muy buenas tardes, José Luis. Un gusto, como siempre, estar aquí en el noticiero estelar de Radio Martí para adelantar que tendremos en nuestro espacio esta tarde, a partir de las 2 de la tarde, con el panorama informativo nacional. José Luis, vamos a hablar hoy de la atención que le está dando la prensa oficialista, pues, a personas que supuestamente, según dice la prensa oficialista cubana, fueron expropiados por la revolución porque tenían vínculos directos con la dictadura de Fulgencio Batista. El ángulo es el siguiente, hablaremos con dos especialistas en la temática, es que acaso serían todos la mayoría de las personas que fueron expropiadas por la Revolución Cubana simpatizantes del gobierno de Batista, o no fue así, porque hay miles de cubanos que no tenían afiliación política y fueron también expropiados en el año 59. De eso se trata, hablaremos con un experto en España que ha tocado la polémica. También tenemos de invitado en nuestro espacio hoy una trabajadora que trabaja allí en el nuevo hogar de ancianos, que ha inaugurado pues la arquidiócesis de Camagüey para beneficio de los agramontinos. Este hogar de ancianos dedicado a la memoria de quien fuera el obispo de la ciudad por 40 años, Monseñor el arzobispo, pues Adolfo Rodríguez Herrera. Hablaremos con una persona que trabaja allí, qué tipo de servicio que ofrecen en este hogar de ancianos en Camagüey.
Fue el sábado la inauguración.
El sábado pasado la inauguración.
Muy bien ha quedado y ojalá que pues a partir de ahora preste el servicio no necesario para los ancianos.
Cómo no. Y finalmente, pues, se está denunciando desde ayer en horas de la tarde tala indiscriminada de árboles que son generosos en Línea Ica, en la capital cubana. Se trata de una especie natural cubana, ocujes, de pequeña altura que no dañan las aceras. No hay una explicación, no hay tendidos eléctricos y tenemos fotos y hay un biólogo cubano y un ambientalista que está denunciando que pasó por ahí y vio cómo no lo estaban podando, sacándolo de sus plantaciones.
¿Y qué va a pasar? ¿Leña para cocinar?
No sabemos por qué. De eso vamos a hablar con estos especialistas hoy por la tarde en Hoy en Cuba, José Luis.
Sí, señor. Comenzando a las 2 de la tarde, Hoy en Cuba con Tomás Cardoso. 12:41 minutos, pues hay más informaciones, ¿verdad?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, el domingo a las 7 p.m. Medias Rojas versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
12:42 minutos, hay noticias de América Latina y aquí te la presentamos. El presidente de Colombia, Iván Duque, ha reaccionado a dos reveses judiciales que recibió el miércoles en los máximos tribunales del país. El primero de ellos fue el caso ordenado por la Corte Suprema que otorga la libertad del ex líder de la FARC, Jesús Santrich, mientras que la Corte Constitucional dispuso que promulgue la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz.
He sido siempre un respetuoso de la institucionalidad y he sido siempre un respetuoso de la independencia de poderes. Pero también me corresponde a mí hablar como colombiano. Presenté esas objeciones y le dije al país que acataría la decisión que tome el Congreso de la República. Una vez el Congreso tuvo el debate y fueron no aceptadas en la Cámara, y aceptadas en el Senado según la interpretación numérica, pero al quedar la duda también dije que me sometería al veredicto de la Corte Constitucional. Hoy lo puedo decir con la frente en alto. La decisión que toma la Corte Constitucional la acato como colombiano y defensor de la legalidad, pero nunca dejaré de defender los principios que han motivado al pueblo colombiano para que tengamos una paz con justicia, una paz en la que todos creamos, y así seguiré procediendo todos los días de mi vida.
La Corte reconoció a Santrich en su condición de congresista con un fuero especial y la Corte Constitucional ordenó a Duque que promulgue la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz al considerar que las objeciones que presentó en marzo a 6 de los 159 artículos fueron rechazadas en el Congreso.
Mientras tanto, en Nicaragua, el gobierno niega información a familiares del preso político Eddie Montes, que resultó muerto en una cárcel. Nos informa desde Managua, Daliana Ocaña.
Autoridades policiales en Nicaragua negaron información a los familiares del preso político Eddie Montes Presling, muerto a manos de los custodios de la cárcel La Modelo y que llegaron a Managua desde Estados Unidos con el propósito de indagar sobre el estado de la investigación de este caso tipificado como un asesinato. La hija del fallecido Jafet Montes aseguró que las autoridades se niegan también a informar si hay una investigación sobre el crimen.
No me dieron así un tiempo que me van a responder y cuándo van a procesar los papeleos. Entonces para mí eso, viniendo de Estados Unidos, es algo muy improfesional porque siempre hay días que tienen que ellos presentar las cosas y no me dieron esa información.
Mientras la abogada del caso, Leila Prado, aseguró que agotarán todas las instancias legales para demandar al Estado de Nicaragua la realización de una investigación sobre la muerte de Eddie Montes y por ello acudieron a las oficinas centrales de la Policía Nacional.
Entonces, como nosotros ya nos rechazaron en auxilio judicial, entonces nosotros tuvimos como otro recurso venir acá para agotar la vía administrativa, saber si el jefe de la Policía Nacional nos puede dar una respuesta.
Hasta el momento, las autoridades policiales y judiciales en Nicaragua no han brindado mayores informaciones sobre este caso y tampoco han variado su versión. Sostienen que Eddie Montes fue herido de bala por un custodio al que intentaba robarle su arma de reglamento durante un motín organizado por los conocidos como presos políticos dentro de la cárcel La Modelo. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Hablando de Nicaragua, Managua ha amanecido bajo un amplio despliegue policial cuando se conmemora el primer aniversario de la muerte de 19 personas durante una gran marcha contra Daniel Ortega, que ha coincidido con el Día de las Madres y dio origen al movimiento Madres de Abril. Por cierto, están ya confirmando que son 50 los presos políticos que fueron excarcelados en el día de hoy.
Y el presidente de Perú, Martín Vizcarra, invocó un mecanismo constitucional que le permitiría disolver el Congreso si los legisladores no respaldan su iniciativa de una reforma política. En otro abierto desafío a la oposición.
El gobierno ha decidido presentar cuestión de confianza al Congreso de la República respecto de las políticas de Estado de fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción, dijo Vizcarra en un mensaje a la Nación, junto a su gabinete, también a un grupo de gobernadores del país.
Según la Constitución peruana, un presidente puede cerrar el Congreso y convocar a nuevas elecciones legislativas si el Parlamento destituye dos veces al gabinete ministerial.
El actual Congreso ya despidió a un gabinete durante este mandato en la cuestión del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció en marzo en medio de acusaciones de corrupción. La música indica que estamos ya entrando con las noticias internacionales y hay unas cuantas a las 12:47. Eduardo Luján.
Varias organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron que el gobierno de China ha aumentado la represión contra activistas en vísperas del 30º aniversario de la masacre de Tiananmen.
El grupo defensores chinos de los derechos humanos dijo que ha documentado los casos de 10 personas detenidas o que han desaparecido en conexión con el aniversario.
Amnistía Internacional se unió a la denuncia y pidió a Pekín que cese la persecución de aquellos que intentan recordar a las víctimas de la represión en la plaza de Tiananmen.
Precisamente la noche del 3 al 4 de junio de 1989, soldados y tanques del ejército chino se abrieron paso sangrientamente hasta esa plaza, donde cientos de miles de estudiantes y trabajadores reclamaban democracia y el fin de la corrupción.
En tanto, Israel celebrará nuevas elecciones tras el fracaso de Benjamín Netanyahu de formar un nuevo gobierno de coalición. Nos informa desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
Es el mayor fracaso de Benjamín Netanyahu en toda su extensa y rica carrera política, y su futuro está marcado por nuevas elecciones el 17 de septiembre, por segunda vez este año. A medianoche concluyó su mandato presidencial para formar gobierno y el presidente Rivlin podría otorgar a otro diputado del Likud o de la oposición la oportunidad de formar coalición gubernamental. Pero Netanyahu, nunca dispuesto a perder, logró pasar una ley relámpago de disolución de la Knesset y convocatoria a nuevas elecciones. Después de las elecciones del 9 de abril, Benjamin Netanyahu contaba con el apoyo de 65 de los 120 miembros del Parlamento, todos los partidos de derecha y los partidos religiosos y ultraortodoxos. Pero el Partido Laico de Derecha Israel es Nuestro Hogar, encabezado por el exministro de Defensa Víctor Lieberman, no logró ponerse de acuerdo con las listas ultrarreligiosas en torno a la ley de reclutamiento militar obligatorio. La ley de reclutamiento ya había sido aprobada en primera instancia en el Parlamento y los partidos religiosos ortodoxos dieron la oportunidad de detener su legislatura, pero Lieberman se empecinó. Las últimas 24 horas fueron una locura. El Likud trató de convencer a cada uno de los miembros de la oposición para que se pase a sus filas y le otorgue la mínima mayoría, prometiendo cargos y presupuestos exagerados, sin lograrlo. Dos semanas después de los comicios, Netanyahu será sometido a una audiencia preliminar por los cargos en su contra y no alcanzará a sancionar la ley de fueros parlamentarios que tanto quería para salvarse de la presión. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Línea directa a las 12:50 minutos con San José, Costa Rica. Ya se encuentra nuestro colega Pedro Corzo. Pedro, buenas tardes. ¿Cuál es la noticia que
buenas
nos trae?
Buenas tardes, José Luis. Gracias, muchas gracias por este contacto. Saludos para ti, los compañeros del estudio y para el pueblo de Cuba.
Muy bien, destacábamos acá comenzando el noticiero y lo tenemos en titulares, que la Comisión Internacional Justicia Cuba está presentando o ha presentado en el Congreso de la Organización Demócrata Cristiana de América una resolución pidiendo apoyo para la formación de este tribunal que pretende juzgar los crímenes cometidos por la dictadura de los Castro.
Sí, José Luis, eso fue en la tarde de ayer. Se le presentó una moción a la Comisión de OCA para que fuera discutida en el Pleno y ver si era aprobada. Se espera que sí, que sea aprobada en el día de hoy, que se clausuran ellos su 22 Congreso. OCA ha hecho en San José, Costa Rica, una jornada muy intensa. Hoy en la mañana, por ejemplo, fueron a la embajada de Venezuela en San José y lograron entrevistarse con la embajadora acreditada por el gobierno de Juan Guaidó aquí en San José. La embajadora fue muy solidaria con el tema cubano, nicaragüense y por supuesto el de su país, Venezuela. Le declaró, entre otras cosas, a Radio Martí y a varios de los medios presentes de que era necesario de que los nicaragüenses, los cubanos, los venezolanos aunaran esfuerzos para combatir la dictadura, que la solidaridad era vital para la sobrevivencia y que era necesario trabajar en conjunto todo el tiempo. Ha sido un encuentro muy rico en expectativas. Ayer, en la mañana, hubo un encuentro con el expresidente Rafael Calderón, muy positivo también. Y la prensa en general, tanto radio como televisión, como prensa escrita, han estado abiertas a las denuncias que está produciendo Justicia Cuba en contra del régimen de los Castros y a favor de someter a los jerarcas del gobierno a un proceso judicial.
Pedro, en los contactos con funcionarios del gobierno de Costa Rica, con instituciones democráticas, de derechos humanos, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido a Justicia Cuba?
Bueno, esa parte yo no me he acercado. Yo he estado cubriendo estas entrevistas que se han producido, pero sé, tengo conocimiento de diferentes directivos de Justicia Cuba se han entrevistado con numerosas personas. No sé decirte de qué posición política, si forman parte del gobierno o de la oposición, pero ellos han trabajado muy fuertemente a favor de divulgar la realidad cubana.
Sobre todo buscando apoyo, sobre todo,
sí,
Pedro.
Sí. Lo han hecho con mucha intensidad.
Sin duda. Pedro, muchísimas gracias. Pedro Corzo, allá en San José, Costa Rica, hoy en Línea Directa, acá en el informativo del mediodía. Deportes, pero antes yo informo que el señor Sergio Ramos, y repito su nombre, Sergio Ramos, el capitán del Real Madrid, dice que seguirá en el club madrileño con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2021. Ahora sigue Demio Navas, más detalles.
Muchas gracias, saludos amigos. El boxeador de Cienfuegos, Robeysi Ramírez, dos veces ganador de medalla de oro en Juegos Olímpicos, firmó un contrato de promoción de varios años con la compañía boxística Top Rank. La firma de Ramírez, uno de los boxeadores amateurs más perseguidos del mundo entero, se produce casi un año después de que abandonó a la selección nacional cubana durante un campo de entrenamiento en Aguascalientes, México, y finalmente llegó a Estados Unidos en busca de una carrera profesional que lo lleve a ser campeón mundial. ¿Qué regalo para firmar a un medallista de oro olímpico dos veces como Robeysi Ramírez? Dijo el presidente de Top Rank, Bob Tarum, quien realizó una ceremonia de firma con el cubano Ramírez en Kissimmee, estado norteamericano de la Florida. El último dos veces medallista de oro que firmamos a nivel amateur fue el ucraniano Vasily Lomachenko, quien se ha convertido en una gran estrella. Anticipamos lo mismo de Robeisis, dijo Bot-Arum. El promotor señaló de que Ramírez hará campaña profesionalmente como un peso pluma. Es realmente un talento especial y tiene lo que necesita para llegar a la cima de la división del peso pluma en poco tiempo, dijo Bot-Arum. El debut profesional de Robeisis Ramírez aún no se ha programado, pero Torran dijo que se llevaría a cabo este verano en una cartelera que será transmitida por ESPN a todo el mundo. Ramírez ganó medalla de oro olímpica en el peso mosca en el año 2012 en Londres, Inglaterra, y también oro en los Juegos Olímpicos del año 2016 en Río de Janeiro en el peso gallo, donde superó en la discusión por la medalla de oro al norteamericano de New Jersey, Shakur Stevenson, también un zurdo y actual invicto prospecto Héctor Rang, en una fantástica carrera hasta el momento por parte del norteamericano. Estoy encantado de comenzar mi carrera profesional con Tok Rang, dijo el cubano. Este momento es el resultado de todo el trabajo duro, la dedicación y el sacrificio que he hecho desde mis días como boxeador amateur en Cuba, dijo Robeisi. Espero continuar con los éxitos que tuve a nivel amateur, ahora a nivel profesional. Y mi estilo de pelea mantendrá entretenidos a los aficionados, dijo el Cienfuegos. Gracias a Bot-Arum y Tok Rang por darme este gran momento, dijo el cubano. Robeisi ganó los títulos a nivel continental en el 2011 y el 2015. También triunfó en los Juegos Centroamericanos y el Caribe en el 2014, los Juegos Olímpicos a nivel juvenil en el 2010 y el Campeonato Mundial Juvenil del año 2010. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Muy bien, y ahora Alejandro Escalona les presenta las últimas noticias del mundo del entretenimiento a las 12:56 minutos.
This is the voice of America. Washington, D.C.
Recientemente descubrimos en Netflix un documental de 2018 sobre John Lennon y Yoko Ono, el cual cuenta la historia tras bastidores de cómo se hizo el LP Imagine y la participación de Ono en las letras de las canciones, la música y hasta el concepto visual del álbum. Above Us Only Sky es el título del documental que incluye entrevistas e imágenes inéditas, lo cual es bastante decir tratándose de todo el material visual que hay en los medios sobre John Lennon. Imagine también es interpretado como un dardo lanzado a Paul McCartney. Ya los Beatles se habían separado por diferencias casi irreconciliables y no necesariamente por la influencia de Yoko Ono. Above Us Only Sky cuenta lo que Lennon realmente quiso hacer con Imagine, pero que las circunstancias seguramente no se lo permitieron en ese momento. Y el producto final, considerado por muchos uno de los principales temas antibélicos del siglo XX. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington. Se despide Alejandro Escalona. Gracias por su atención.
Algunos de los titulares de este informativo: las conversaciones entre gobierno de Nicolás Maduro y oposición venezolana concluyen en Noruega sin acuerdo, pero con la voluntad de seguir buscando solución a la crisis. Excarcelan otros 50 presos políticos en Nicaragua. Se agudiza la escasez de carne de cerdo en los mercados estatales de Ciego de Ávila y Santa Clara. Y la Corte Constitucional ha ordenado al presidente de Colombia sancionar una ley para implementar el acuerdo de paz con la desmovilizada guerrilla de la FARC que había sido objetada por el mandatario.
Radio Martí Noticias.
Hoy me acompañó Eduardo Luján, la producción de Elena Rodríguez, la dirección técnica de Juan Pendaz. Este es el informativo que comenzamos a las 12 en punto. y terminamos a las 12:59. Soy José Luis Ramos, si Dios quiere mañana vuelvo. Hasta entonces.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180.